queridos hermanos. Vamos a charlar un poco sobre Santo Domingo. Espero que no os congeléis. Él pasó mucho frío, ¿eh? Muchas veces. Pues bien, estaba yo ahora ahí en la casita, así como medio acostado, esperando a que llegaran las 5. Digo, a ver si duermo un poquito de siesta, porque viene bien este descanso, ¿verdad? Sobre todo después de 2 horrendas horas para salir de Madrid. A las 11 salimos de mi casa y a la 1 todavía estábamos a 5 kilómetros de Madrid. ¿Ustedes pueden imaginar lo que es eso? Ya se pasó el día. O sea, el cansancio del viaje y de todo ya se agotó a los 5 kilómetros de Madrid. Pero bueno, al venir a Lerma, como tiene este sol, como tiene esta altura, como tiene esta tradición, como tiene este, no sé, iba a decir pedigrí, porque esto, aquí hay mucho glamour histórico, aquí hay mucha fuerza histórica, mucha, no sé qué, que aquí se levanta uno. Pues mira, estamos nuevos, los que hemos venido de Madrid. Y digo que estaba en la siesta y de repente, pues noto en mi interior algo así como lo siguiente: os seré mucho más provechoso desde el cielo que ahora en la tierra. No creáis que os digo una tontería, porque me quedé sobrecogido. Digo, y va. Y dije en mi interior, lo creo. Pero no solamente lo creo, es que lo creo para esta tarde. O seré más provechoso desde el cielo que desde la tierra. ¿Sabéis que esta frase la dijo Santo Domingo a los frailes que estaban llorando a la hora de su muerte? Y como lloraban tanto, Santo Domingo ya les dijo, vamos a colocar las cosas en su sitio, o seré mucho más provechoso desde el cielo. ¿Cómo lo sabía él? ¿Qué intuición, qué fuerza del espíritu, qué dominio? Pues bueno, pero vale para hoy. A mí me vino la siesta, que no dormí nada, pero me vino la siesta. O seré más provechoso. Así que, hermanos, lo primero de todo, antes de empezar, voy a controlarme porque es que estas señoras monjas, pues, no sé, es como muy estrecho. Y entonces, pues, digo yo que es para aquí, y me alegraba por vosotros, y decía, Señor, mete a estas personas que tú vas a traer aquí esta tarde ese don dominicano, ese espíritu de Santo Domingo que estas mujeres hacen presente aquí. Danos a todos nosotros el poder de alguna forma participar de la grandeza de todo esto que vamos a celebrar. Estamos celebrando, como sabéis, el 800, un año jubilar para celebrar el 800 cumpleaños de la Orden de los Dominicos. No de la Orden, de la aprobación. Porque la Orden se fundó en 1206 y la aprobación fue en 1216. Pero celebramos el año jubilar, o sea, un año antes de la aprobación, que fue en diciembre, será en diciembre del próximo año. Pero hoy se inaugura este año jubilar, de júbilo, de alegría, de ahí viene esto. Entonces, pues, o celebramos con mucho don, con mucho cariño, con mucha presencia del Señor. Y yo decía, Señor, que todos participemos de esta gracia dominicana, de esta gracia, de este don de Santo Domingo que nos quiera hacer a todos nosotros. Ya sabéis que se fundó los dominicos, al revés de otras órdenes, las primeras fundadas fueron ellas. Santo Domingo era un hombre castellano, burgalés, de Caleruega. No era muy alto, era rubio, majo, nunca perdió el pelo, y no como otros. Buena voz, siempre conservó una voz timbrada, y Santo Domingo tenía un aquel para las mujeres muy claro, un tirón. Y en su predicación comenzó en un pueblo de Francia que se llama Fanjot, que se llama, porque ahí está todavía. Y ahí pues se encontró con muchas chicas jóvenes que pertenecían a la herejía de los cátaros. Y con su fuerza de predicación y con la fuerza del Espíritu Santo, pues se le arrimaron varias de ellas convertidas, y Santo Domingo quiso lo primero de todo hacer que estas mujeres que pertenecían a la herejía pero se convertían, se metieran en un conventito. En un conventito de predicación, de predicadoras. Y alrededor de estas mujeres, de los edificios de estas mujeres, se pusieron otros edificios donde Santo Domingo vivía y algunos otros que se le fueron añadiendo. Entonces la orden empezó con estas monjas, digamos así, dominicas cátaras. El catarismo es una cosa muy importante, si me da tiempo yo hablaré de eso, porque es uno de mis temas como muy favoritos. Y entonces, pues, así estuvieron Santo Domingo, junto con las monjas y otros hermanos que se le fueron añadiendo, predicando por todas partes a Jesucristo. De tal modo que la casa de Prulla, donde estaban las monjas y Santo Domingo, se llamaba la Santa Predicación. Le decía una señora a otra, ¿dónde vas? A la Santa Predicación. El convento se llamaba así, la Santa Predicación. Voy a la Santa Predicación a ver si encargo una misa. Voy a la Santa Predicación a ver si tal. Voy la Santa Predicación. Que pronto Santo Domingo tenía en el alma metido este destino de la predicación. Entonces, ¿qué sucedió? Que al paso del tiempo se le fueron agregando a Santo Domingo unos cuantos señores, unos cuantos jóvenes que también se querían dedicar a la predicación como él, hasta que juntó 16. Y entonces allá por el año 1214-1215, estos 16 ya les trasladó a Tolosa, Toulouse, que decimos ahora, a unas casas que uno de ellos había regalado a Santo Domingo, dos hermanos, las casas de Pedro Seila. Allí hicieron el primer conventito de todos, amparados por el obispo Fulco. 1215, y Santo Domingo ya el Espíritu Santo le estaba revelando que era muy necesario que hubiera una predicación, y una predicación universal, porque hasta entonces solamente predicaban los obispos. Pero claro, los obispos en aquel tiempo estaban ocupados en todo, incluso en la caza, que no tenían demasiado tiempo para la predicación. Es como ahora, ¿os dais cuenta de que los curas ordinarios, los párrocos, yo he sido párroco muchos años, no confirmamos a ningún niño? Hoy día solo confirman los obispos, y algún delegado. Pero tienes que llamar al señor obispo. A mí me confirmaron cuando tenía 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque a lo mejor el obispo no volvía en 10 años al pueblo. Así es. En aquella época la predicación era igual, nadie podía predicar nada más que los obispos, pero tenía el pueblo una necesidad de predicación tremenda. Y entonces Santo Domingo, inspirado por el Espíritu Santo, quiso fundar una orden de predicadores, pero ¿quién le quita a los obispos? Suponed que viene uno de vosotros ahora, lleno de Espíritu Santo, y dice: yo voy a fundar una orden de confirmadores. Y no creáis que no es necesaria, ¿eh? Una orden con un señor o una señora que tenga un carisma fuerte de confirmación, que tenga un carisma de jóvenes, que pudiera ir predicando a los jóvenes y reuniendo a los jóvenes, y el Papa le diera poder para confirmar a esos jóvenes, mucho más allá del reducto de las simples parroquias que los estrechan todo, el don de la confirmación sería una maravilla. La confirmación es la venida del Espíritu Santo. Y no tendría que andar la confirmación refugiándose como se refugia ahora en pequeños grupos carismáticos y otros semejantes que no hacen sacramento de confirmación, pero algo semejante, para que haya una fuerza del Espíritu Santo en la Iglesia. Pues bien, Santo Domingo nada menos que quiso hacer eso, figuraos. Y en 1215 hubo un concilio, el concilio de Letrán. Y entonces Santo Domingo era amigo del arzobispo de Tolosa, Toulouse, y se fue a Roma con él. Una gran comitiva, ya sabéis que en aquel tiempo se viajaba en caballos, en mulas y todo esto, y cada obispo tenía que llevar una comitiva enorme por los asaltos. Había muchos ladrones y asaltaban. Entonces tenían que llevar casi un ejército. 1400 prelados se juntaron en Roma, de tal forma que Roma tenía una polución. Vosotros imagináis lo que son las calles de Roma con 1600 obispos y cada obispo con cientos de caballerías. Una polución, ¿por qué? Un polvo. No era polución como ahora de ozono, o como se llama, no, ozono. Lo que echan los coches, ¿cómo se llama? Que no sé cómo se llama. Entonces, y cuenta un historiador que había tanto polvo en Roma que algunos de los padres del concilio, en vez de rendir cuentas al Papa, se la rindieron a Dios. Se murieron de tanto polvo. Tanto polvo. Pero entonces estaba allí Santo Domingo. Y Santo Domingo estaba lo suyo y quería hablar con el Papa Inocencio III y decirle esto. Y pudo hablar con el Papa Inocencio III y decirle: mire usted, es que yo tengo en el corazón, me lo dice el Espíritu Santo, que la Iglesia necesita predicadores. Que salga la predicación de los obispos, es decir, los obispos conservan la raíz de la predicación, eso es indiscutible, pero vamos, una orden que estuviera bajo las órdenes y la legalización radical del Papa, que pudieran predicar por todas partes, no sometidos al obispo, sino, digamos, universal, una predicación universal, porque se necesitaba en la Iglesia que la predicación fuera una cosa y la enseñanza fuera una cosa, digamos, como mucho más corriente, que se pudiera dar aquí en esta pequeña iglesia, que se pudiera dar en Lerma, que se pudiera dar en cualquier sitio, no esperar a que el obispo viniera a confirmar, no esperar a que el obispo viniera a predicar, porque la gente se moría de hambre, con necesidad de palabra, con necesidad de esto, alimento espiritual. pero encontró una dificultad muy grande, que el Concilio de Letrán, que se estaba celebrando, prohibió fundar nuevas órdenes. Y Santo Domingo quería fundar una. Y justo cuando él estaba en Roma salió el decreto de que no se podían fundar nuevas órdenes. Vaya lío. Eso cualquiera se hubiera desanimado y hubiera dicho, el Espíritu Santo no quiere que yo funde esta orden. Pero Santo Domingo no. Parece que habló con el Papa o con no sé quién y le aconsejaron, mira, tú vete a tu tierra, a Tolosa, y escoge una de las antiguas reglas y haz pasar tu orden como si fuera antigua. Esto se llama fraude de ley. Yo antes no sabía nada de esto. Yo no sabía ni lo que era un fraude de ley. Pero ahora con las tertulias de lo catalán, esas tertulias que escuchamos por televisión y dicen que lo que hacen los catalanes es un fraude de ley y todo esto, digo, ¿y va? ¿Y qué es un fraude de ley? Pues ¿sabéis cuál fraude de ley de Santo Domingo? Pues sencillamente escogió una regla, porque las órdenes anteriores, benedictinos, cistercienses, siempre se regían por la regla. La regla era la que mandaba todo lo que había que hacer y cómo tenía que comportarse el monje durante el día y durante la noche. Y Santo Domingo escogió una regla con sus 16, escogió una regla que fue la regla de San Agustín, como si fuera una orden agustina. Pero él tenía en su cabeza que la regla solo sirviera para pasar delante de los obispos del concilio, para pasar. Pero él pensaba, y ahí resultó genial, él pensaba dirigir después su orden con un libro de costumbres, así lo llamó, o constitución. Constituciones nuevas. Con lo cual Santo Domingo es el fundador de las constituciones. ¿Sabéis lo que significa eso? El primero que hizo una constitución. Ahora todos los días oímos, es que no se puede ir contra la Constitución española. Pues esa Constitución española, el primero de todos que hizo una Constitución fue Santo Domingo, para los dominicos. Y con la Constitución, pues él quería regular la vida de los dominicos. Y así se hizo con las constituciones. Y de la Constitución de los dominicos han salido las demás órdenes religiosas. Las de todos, incluso las constituciones políticas. La Constitución de Estados Unidos está muy calcada en la Constitución de los dominicos. Y muchas constituciones, incluso la española, tiene las dos cámaras, como Santo Domingo, porque Santo Domingo tiene en sus constituciones las dos cámaras, el Congreso y el Senado. Capítulo provincial de superiores y capítulo provincial de simples frailes, sin ningún superior, capítulo general, y con el mismo valor, es decir, Congreso y Senado. Impresionante. Resulta que Santo Domingo también en esto fue un genio maravilloso. Es de Burgos, lo digo para que os alegréis, que parece que de Burgos no sale nada, pero ha salido nada menos que las constituciones del mundo entero, de aquí, de esta tierra. ¿Y entonces qué resultó? Pues resultó que el Papa Inocencio III iba a aprobar y se murió. A los 60 años, en plena edad, cuando Santo Domingo se lo iba a presentar. Otro signo de que Dios no quería esto. Primer signo. El concilio prohibió fundar órdenes religiosas. Segundo signo, cuando Santo Domingo la tenía todo preparado para que la aprobara Inocencio III, se muere a los 60 años. Cualquiera se hubiera, ¿verdad? Si yo hubiera sido, yo me hubiera echado para atrás. Digo, esta guerra no es la mía. Pero a los dos días ya habían elegido a otro papa, viejito, Honorio III, y tan viejito que había ya vendido todas sus posesiones y se las había dado a los pobres. Ya solamente esperaba, pues, la última gripe. Irse al cielo libre de los pesos, de riquezas y de todo. Pero la última gripe tardó 6 años. O sea, un papa de transición que llaman, pero resulta que este papa entendió a Santo Domingo de una forma maravillosa y aprobó, al poco tiempo de ser elegido, aprobó. Primero la curia de Roma aprobó que fuera la orden de los dominicos aprobada, pero para la diócesis de Tolosa, y nada más que para la diócesis de Tolosa, pero bajo cuerda, porque aquí todo ha ido bajo cuerda, no sé por qué. Bajo cuerda, el papa le dio una carta personal a Santo Domingo diciendo: no, dentro de pocos días esto va a ser universal. Y así fue. Bulas del papa más tarde hicieron que la orden de los dominicos no solamente fuera de predicación, como ya había sido experimentada ahí en ese sitio, en Tolosa, sino universal. Y entonces Santo Domingo logró lo que él quería. Una orden de predicadores, ¿verdad? Para poder ir a predicar a todo el mundo. Para Santo Domingo la predicación era algo que llevaba en el corazón. Y en aquel momento, estamos ya en 1217, porque esto sucedió al final de 1216. En 1217 nos cuenta un gran historiador que se llama Viquer. En la orden hubo como un resurgir, como una fuerza. Una vez aprobada la orden, ¿qué es lo que estamos celebrando? Una vez aprobada la orden, pues Santo Domingo se le ocurrió el día 15 de agosto de ese año 17, nada menos que repartir a los 16 frailes que tenía, 4 a Madrid. Madrid, si no existía Madrid, pues mandó 4 a Madrid. 4 a París, 4 a Bolonia y 4 se quedaron con él. Pero antes de eso dice una cosa muy interesante. Que se reunieron en Tolosa y una vez invocado el Espíritu Santo, ¿qué sería esa invocación del Espíritu Santo? Yo he escrito este libro que es una vida de Santo Domingo. Y como todos los historiadores, pues yo tengo mis hipótesis. Porque yo veo, hay una doble tradición. Unos dicen, histórica, que fue en Toulouse, desde donde invocaron al Espíritu Santo. Pero otros dicen que fue en Pruya, juntamente con las monjas. Y entonces yo, no solamente porque estoy con monjas, sino porque yo quiero mucho esto. Es mi vida. Yo tengo 80 años y soy dominico desde no sé cuánto. Llevo 55 años de cura y yo estoy hablando de mi ser más interior, más íntimo que os podáis imaginar. Esto lo amo con todo mi ser y con todo mi corazón. Y entonces mi hipótesis, ¿sabéis cuál es? Pues mi hipótesis es la siguiente. El padre Viquer, el gran historiador, da opción para las dos hipótesis. Pero la mía es que fue en Pruya y con las monjas, la invocación del Espíritu Santo, para saber si estaba bien hecho eso o no estaba bien hecho. Entonces, ¿cómo me lo imagino yo? Imaginad a estas hermanas, a Santo Domingo y a sus 16 frailes, juntos. Entonces las hermanas ya eran 25, ¿eh? 25 herejes. Que habían venido de la herejía, pero de la herejía cátara. Y los cátaros, que después fueron muy herejes, porque se radicalizaron, pero en un momento dado fueron hijos del Espíritu Santo. Habían recibido la imposición de las manos. Tenían lo que llamaban el consolamentum. Es decir, una experiencia del Espíritu muy profunda. Hombres buenos se llamaban a sí mismos. Y entonces alababan al Señor y bendecían al Señor. Y sabían lo que era una imposición de manos y tener una experiencia del Espíritu. ¿Y qué sucedió? Pues que cuando Santo Domingo propuso el enviar a sus frailes, hicieron oración. Y mi hipótesis es que las monjas fueron las protagonistas en esa oración. ¿Por qué? Porque sabían orar. Porque sabían orar en comunidad. Porque sabían imponer las manos a los frailes. Porque sabían lo que es la fuerza del Espíritu Santo más que nadie. Porque sabían que ahí iba a haber un fruto maravilloso. Muy, muy, muy infravaloradas han estado las monjas a lo largo de estos 800 años, para mí. Muy infravaloradas. Las primeras monjas dominicas fueron cátaras, herejes. Y los herejes cátaros al principio fueron muy del Espíritu Santo. Después no, ya se radicalizaron. Y no tenían gente teóloga, no, nadie, no tuvieron los cátaros ninguno que pudiera escribir un libro sobre sí mismos. ¿Quiénes eran? Todo lo que sabemos de los cátaros es lo que han dicho los que los condenaron. Ellos, y un problema que solo sabes lo que te cuenta una parte, no lo sabes. No lo sabes bien. No conoces la verdad profunda de ese problema. Entonces yo soy muy partidario de que en estos 800 años esta dimensión femenina en la orden ha sido, digamos, muy soslayada. Y como estamos en un convento de monjas, pero no es para halagar, es porque estamos en una época nueva en que el hombre y la mujer, digamos, pues tienen cometidos, incluso de predicación, muy semejantes. Estamos además en un sitio genial, porque de repente estas señoras que están por aquí detrás, encerradicas como están en su convento, con sus rejas y sus cosas, pues están haciendo en este momento una labor de predicación impresionante. Por cualquier sitio donde vas, son las monjas del reto. Y resulta que el reto, o las jornadas monásticas, o no sé qué, nos están dando una dimensión espiritual que es muy importante que en este momento lo pueda asumir la orden y lo podamos asumir todos, porque está en la raíz de nuestro ser. Está en nuestro ADN. Está en el ADN de aquellas chicas cátaras que querían algo más que estar encerradas en un convento, rezando por los frailes. Vale, pero ellas podían más todavía, porque el Espíritu Santo, cuando da algo en el alma, lo da para todos. Entonces, pues, ¿qué significa todo esto? Todo esto significa que, me parece que esta mañana, o no sé cuándo fue, en el reto, decía alguien que se sentía como una niña pequeña, mimada, y puesta sobre los hombros de gigantes. los gigantes de la historia, los gigantes de la orden de los dominicos. Vale, es verdad. Ha habido muchos gigantes que nos han traído hasta este momento y en este momento estamos diciendo gloria a ti, Señor, y gracias a ti, Señor, por esta orden de los dominicos. Que tanta producción, vamos a decirlo así, ha hecho en tu iglesia. Una mujer ayer en Madrid me decía que había estado mirando las estadísticas de los dominicos. Dominicos, no dominicas, pero dominicas hay muchísimas. Dice, pero si los dominicos sois muy pocos. Y yo le he dicho, pero desde el principio, los franciscanos, en el primer capítulo que hicieron, eran ya 6.000 o 7.000. ¿Y los dominicos cuántos? 200. Y en el segundo, 300. Digo, pero si nosotros nunca hemos pasado de unos pocos miles a lo largo de la historia. Dice, ¿y tan poca gente ha hecho tanto? ¿Tan poca gente como sois repartidos? Y es que los dominicos, pues siempre nos colocamos en el sitio oportuno. ¿Vosotros sabéis cuál es la capital de Irak? Irak, donde están los terroristas de, ¿cómo se llama? El ALA. De los yihadistas más esos. ¿Sabéis quién tiene la única universidad católica que hay en Bagdad? Los dominicos. No hay más dominicos en 500 kilómetros o 1000 kilómetros a la redonda, pero allí la universidad. ¿Sabéis quién fundó las primeras universidades de América? Antes de que América del Norte supiera leer y escribir, ya estaba fundada en Manila, no en Lima, la Universidad de San Marcos, de los dominicos. ¿Cuál fue la primera universidad de Asia? En el año 1611, la de Santo Tomás, de Manila. ¿Quién la fundó? Pues los dominicos. Pero si no sois nadie, si no sois multitud, bueno, pues a lo mejor el Señor no quiere que seamos multitud. Quiere que seamos, no voy a decir yo que personas escogidas, no, no. No sé. No sea que en este momento digáis, pero qué chulo. Qué chulo es el Señor ese. No, es que es así. Es que es así. Bueno, más vale la calidad que la cantidad, ¿no? Pero no creáis que los dominicos son todos de calidad. Yo no me considero de calidad. Ahora, ya a los 80 años, voy diciendo, oye, que yo creo que tengo calidad, ¿no? Yo creo que tengo bastante calidad. Mira usted por dónde. Yo esto lo amo. ¿Y qué cosa más grande puede haber que estar a gusto con lo que eres? ¿Es que puede haber un matrimonio mejor llegado a feliz término que cuando tienen los dos 90 años se amen? Pues entonces es que se han amado siempre. Ayer a mediodía, justo, la cocinera donde estoy yo, pues nos preparó un plato combinado, un solo plato. Un poquito de arroz y una cosita de pescado por aquello de que era viernes. A mí, desde la quimioterapia que me han dado, el pescado que decís vosotras, señoras, no, que es el pescado que es muy suave para estómagos, horrible. La carne del pescado es mucho más dura que la de la ternera, es espantosa. ¿Y sabéis por qué? Porque yo, que he recibido quimio de pastillas, he aguantado con las pastillas la carne de ternera, pero el pescado me ha hecho un daño. Digo, uy, el pescado debe ser esencia
satánica. Porque queda año hace, y eso solo lo sabe cuando te has estropeado el estómago. Cuando el estómago te ha estropeado. No, cuando las pastillas te han estropeado el estómago, sabes lo que te hace daño, sabes lo que es malo. Qué cosa más horrorosa el pescado. Pues ayer justo, pescado y arroz. Y cuando estaba yo en la mitad del pescado y del arroz, llegan dos señores. Se está muriendo mi madre, por favor. ¿Me pueden dar la unción de los enfermos? Había otros dos, mucho más jóvenes que yo, pero no habían sido nunca párrocos. Yo, como he sido párroco muchas veces, dije, es que no sabemos. Cogí mi chismito y me fui a dar la unción. Una señora de 92 años. Qué maravilla, ¿eh? Os lo cuento, pero ya termino, ¿eh? ¿Pero qué? ¿Creemos que esos pisos de Madrid, allá además en el barrio de San Blas, donde todo parece que es, no sé, digamos, de Podemos para abajo, todo lo que os podéis imaginar? Pues miren ustedes, me encontré una familia con una señorina de 22, de 92 años muriéndose. Una nieta tumbada en la cama con ella y cogiéndola de una mano y llorando, y la otra nieta por la otra parte. Yo cuando entré y vi a las dos nietas, digo, aquí hay amor, aquí hay cariño. Los hijos, las hijas, el marido con 94 años, tieso como una vela, aceptando lo que iba a suceder, la unción de su mujer. Ya no podía ni comulgar. Y entonces, pues, le di la absolución, porque no podía comulgar, y le di la unción de los enfermos. Y marché más contento. Digo, pero qué maravillas hay por el mundo todavía, Señor, qué maravillas hay por el mundo. Y bien, y volví a casa, terminé el pescado y el arroz. Qué tarde más horrible. Tarde más horrible, que daño me hizo. Qué espantoso fue todo esto. Pero ahora, como os estoy contando una cosa, que no sé por qué la estoy contando, no sé a cuento de qué viene, simplemente, y como ya se ha cumplido la hora, pues os digo una cosa, que todos vosotros sois amigos de los dominicos, si no, no estabais aquí. Estáis aquí, sois amigos de los dominicos. Montarse sobre los hombros de gigantes ha sido una cosa que esta mañana nos decía alguien de aquí, pero que nosotros también seremos para generaciones futuras gigantes. Alguien se montará sobre nuestros hombros. Vendrá alguna chica dentro de 200 años y dirá, yo me alegro profundamente de que esta orden cumpla 1000 años. Y montada sobre los hombros de tantos gigantes, y esos gigantes somos nosotros. Esa cadena de gigantes también entramos nosotros, también entran ellas. Maravilla. Por eso, hermanos y hermanas, pues vamos a dar gracias a Dios de poder continuar este eslabón maravilloso y esta cadena maravillosa que nos hace a todos nosotros, pues poder dar gracias a Dios de pertenecer y ser amigos de esta orden dominicana.